Arte Conexión.
Buenas tardes, bienvenidos a Arte Conexión. Yo soy Leonor Chávez y esta tarde estaremos presentándoles una entrevista muy especial con uno de los escritores mexicanos más importantes de la actualidad.
Hola a todos, yo soy Nadia Pérez y es un gusto estar nuevamente con ustedes esta tarde. Como dice Leonor, les vamos a presentar una entrevista que sostuvimos con Mario Bellatín durante su visita a nuestra ciudad con motivo de su participación en la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán, la FILEI.
Y en el cuarto bloque de este programa estaremos platicándoles de un evento muy especial para nosotros, ya que se celebra un día muy importante para toda la humanidad, que es el Día de la Tierra, pero también, pues, que no nada más que de ese día, ¿no? Queremos crear una conciencia sobre el cuidado de lo que es el medio ambiente. Y es por esto que creamos en el 2011 Yashlum, el Encuentro de Cultura y Participación Social. Estaremos recordando las pasadas emisiones y también, pues, estaremos platicándoles qué les vamos a presentar en esta ocasión.
Que será el día de mañana, 26 de abril, a partir de las 5 de la tarde en el Museo Macay, con entrada libre para que todos, pues, participen y nos acompañen. Y pues, ahora sí que quédense con nosotros en Arte Conexión. En música vamos a estar escuchando a un grupo de jazz de Guadalajara que se llama Troker. Así que comenzamos.
Arte Conexión. Llámanos al 924-9214. Escríbenos a arteconexion@macay.org. Conecta tus sentidos.
Iniciamos este programa con nuestra charla con Mario Bellatín, que pues Leonor tuvo la oportunidad de realizar con él. Y en esta parte le preguntamos sobre si le interesa escribir para cine y para teatro, pues sobre todo porque él tiene estudios en guión cinematográfico. Él estudió en Cuba guión cinematográfico, lo cual pues de alguna manera influyó mucho en su obra, porque se nota el uso del tiempo y el uso de, pues, de las imágenes muy visuales que presenta en sus escritos. Y pues por esa razón también hay como la curiosidad de que si le interesa pues incursionar en otras disciplinas, no solo en la literatura, y pues esto fue lo que nos dijo.
No, yo nunca pienso para escribir para ningún género, ¿no? Yo lo que hago es escribir, ¿no? Escribo todo el tiempo, y de pronto llega un momento en que el material que escribí le doy una forma determinada, ¿no? Para hacerlo transmitible al otro, le doy como le doy cierta estructura para que tenga una coherencia. Hice un libro que se llama La Escuela del Dolor Humano de Sichuan, que es una obra de teatro, ¿no? O sea, es una obra de teatro, pero es una obra de teatro irrepresentable, ¿no? Yo creo que es un teatro, pues no sé cómo llamarlo, porque ya está todos los términos con respecto al teatro, ya creo que están usados, ¿no? El teatro del absurdo, el teatro de la crueldad, el teatro, ¿no? Y de alguna manera es una mezcla de todos ellos, ¿no? Se llama La Escuela del Dolor Humano, bueno, es el teatrillo étnico de Sichuan, ¿no? Y se ha tratado ya de hacer una representación de esa obra, pero hasta ahora nadie la ha hecho, la han hecho como fragmentos, pero nadie la ha hecho con las reglas de juego que el propio texto establece. Me encantaría que alguien la hiciera. Pareciera ser como que uno se puede proponer, ¿no? Bueno, habrán algunos que lo hacen, ¿no? Que uno se proponga, voy a escribir una novela, voy a escribir una obra de teatro, voy a escribir un guión, ¿no? Ese era uno de los problemas cuando yo estudiaba cine, ¿no? De escribir un guión, ¿no? O sea, yo siento que si ya tengo como la idea resuelta, ¿no? De lo que es, puede ser hacer un guión o lo que fuera, ya no tiene mucho sentido escribirlo, porque ya sé qué cosa va a pasar, ya me imaginé la propia película. Entonces, a mí lo que me interesa precisamente es el proceso de construcción, y este proceso de construcción trato de que en la medida de lo posible no tenga un fin determinado para que dé pie, para que se abran una serie de opciones y de posibilidades que en las cuales yo vaya descubriendo como lector o como espectador qué cosa va a suceder, ¿no? Lo otro, el plantear que quiero escribir una obra de teatro, por ejemplo, o quiero escribir un guión de cine, por ejemplo, ya sería como una especie de lastre para mí, para poder desarrollar hasta donde yo quiera las cosas.
Otra pregunta que le realizamos a Mario tiene relación directamente con la cultura japonesa, ya que en varias de sus piezas literarias pues encontramos referencia sobre esta legendaria cultura, que bueno, es una de las más enriquecedoras que hay en este mundo. Y bueno, dentro de sus obras se nos plantea diferentes personajes, diferentes ambientes, y los cuales por la misma enriqueza de la cultura, pues te plantea pues un estudio que hace en relación, ¿no?, a este tema, ¿no?, que tiene
sí,
que ver
con la
cultura
japonesa, etcétera. Sí, porque para poder tratarlo necesita hacer una investigación a fondo, porque no es algo que trata como de forma muy superficial, sino que son personajes totalmente enraizados en la cultura japonesa, lo cual implica no solo investigar, sino también ponerse en el papel de tener otra psicología, ¿no?, otra forma de pensamiento también.
Y sobre todo, pues, volvemos a repetirlo, de una cultura que al mismo tiempo es tan lejana a la de nosotros, pero también tiene muchos detalles, ¿no?, que creo que ahí está el punto que la hace pues muy atractiva, ¿no?, para este autor.
Bueno, hay un interés relativo en realidad, ¿no? O sea, es un interés que tengo hacia la literatura japonesa en particular, la narrativa del siglo XX, que lo hace más específico, pero es un interés que también tengo por otras literaturas. La razón por la cual existen en varios textos, ¿no?, referencias a esas tradiciones literarias, es porque todo el tiempo, desde mi primer libro, siempre he querido jugar con un no tiempo y un no espacio definidos, delimitados. Son una suerte de máscaras para continuar con ese no tiempo y no espacio, recreando unas realidades aparentemente de otras tradiciones. Pero no es cierto que me interese hacer un libro sobre Japón, por ejemplo, ¿no? No es eso. Es un libro que no transcurre en ninguna parte, ni en ningún tiempo.
¿Y qué les parece si seguimos escuchando esta entrevista a Mario Bellatín en los siguientes bloques? Pero es momento de escuchar la primera pausa musical. Escucharemos la pieza Fíjate qué suave del grupo Trocker.
Yeah.
Ai Weiwei, Never Sorry es una película documental dirigida y escrita por Alison Clayman sobre la vida del artista y activista chino Ai Weiwei. La directora tuvo acceso a momentos claves del artista, desde su proceso de creación, preparando exposiciones para los museos más importantes del mundo, momentos íntimos con familiares y amigos, así como sus enfrentamientos con la policía china. En los últimos años, Weiwei ha captado la atención internacional tanto por su ambiciosa obra como por sus provocaciones políticas. El filme analiza la confluencia entre arte y activismo social, a través de la vida y la creación de los artistas contemporáneos más importantes de China.
El Museo Macay te ofrece visitas guiadas, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades. Acércate a los servicios educativos del Macay, un museo comprometido con la educación. Arte Conexión. Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad. 103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tizimín. Tu alternativa. Continuamos en Arte Conexión con la entrevista especial con Mario Villatín. A continuación, escucharemos sus ideas con respecto a la literatura experimental, la falsa ficción y su interés en incursionar en otras disciplinas artísticas.
Pues que es un mundo que se rige por reglas propias, ¿no? Es un poco la idea por la cual creo esas falsos espacios japoneses, o no solo japoneses, judíos, uso a veces elementos de aparentemente de la realidad, ¿no? Porque pues ahí llega un punto también así como yo creo que ya hay una ruptura de géneros, ¿no? Que hasta hace unos 20 años o 30 eran así como inamovibles, ¿no? Eso es un cuento, eso es una novela, las características, ¿no? Que no tenían ningún interés, ¿no? Porque lo que importa es la calidad literaria más allá de un género o más allá de una clasificación. Entonces, también eso ocurre, quiero que ocurra, ¿no? En cuanto a la distinción entre realidad o ficción, ¿no? Yo creo que todo forma parte de lo mismo. Entonces hay elementos de realidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que están entremezclados en esa realidad ficción, ¿no? Pero que en verdad no tiene ninguna importancia, ¿no? Salvo para mí, ¿no? Que yo soy el único que sé qué cosa es una cosa u otra. Hay muchos elementos, sí es cierto, hay muchos elementos autobiográficos, hay muchos elementos de metaficción, hay muchos elementos, es una mezcla de muchas instancias, pero revueltos de tal manera o reconstruidos de tal manera en virtud solamente de ser fiel de la obra en sí misma, ¿no? Más que eso, ¿no? O sea, para respetar el texto más que la realidad o los sucesos o los personajes, etcétera, sino la propuesta que se está presentando, ¿no? Ese es el respeto que tengo mayor, ¿no? Más que saber si es verdad o mentira, ¿no? Sí. Uso otros otros elementos, ¿no? Más allá de la palabra escrita, ¿no? Que es lo que usa tradicionalmente un escritor. y acabo de hacer una película, dos películas, bueno, acabamos de terminar una película que se llama Bola Negra, el musical de Ciudad Juárez, una película que se está presentando ahora en festivales, se estrenó en Bellas Artes, estuvo en la Cineteca, ¿no? Y sí, está funcionando muy bien, pero no me considero un cineasta, ¿no?
Sí.
Que no hay en la escritura, eso la gente piensa, ¿no? Los lectores, etcétera, que se puede como separar entre personajes, espacios, tiempos, historias, ¿no? Para mí es un todo, ¿no? O sea, es la escritura. A mí lo que me interesa es la escritura en sí misma. Y entonces esa escritura trae dentro de sí, entreverado de una manera que es para mí imposible de discernir, el personaje, los temas, la situación, las historias, ¿no? Etcétera. Y entonces, yo no los veo como personajes, yo, ni como historias, ¿no? Ni como temas. Yo lo veo como escritura. Es lo único que yo, pues, soy como responsable, me siento responsable, ¿no? Sí veo cómo voy escribiendo y sí veo cómo aparece esa escritura, ¿no? Y después cómo le trato a esos textos de darles una forma y una lógica determinada. Entonces, no hay personajes, para mí son muy ambiguos y por eso muchas veces, volviendo a la primera pregunta que me hiciste, busco, cuando veo que se hace una adaptación teatral o una película o lo que fuera, ahí es cuando recién puedo yo tener la distancia necesaria como para poder ver a los personajes. Esto me sucedió con una puesta en escena de mi libro Salón de Belleza, que para mí era un personaje, pues, como estaba dentro de la escritura, pues como ambiguo, ¿no? Como no tenía como una corporeidad o una personalidad definida, ¿no? Solamente recién cuando lo vi en escena fue que tomé conciencia, ¿no? Del horror de mi propia escritura, ¿no? Y incluso, y eso fue muy interesante para mí, los que montaron la obra de teatro descubrieron algo que yo no había, en lo cual yo no había reparado, y que era que ese personaje de Salón de Belleza tenía cinco aspectos de su personalidad sumamente definidos, ¿no? Había uno que era didáctico, el otro que era samaritano, el otro que era una especie de dios, el otro que era un maldito, no sé, era como cinco. Y entonces los actores, entonces el director lo transformó, ese personaje único, en cinco personajes, o sea, según cada uno de los cuales representaba a él mismo, y luchaban entre ellos, ¿no? Como una especie de confrontación entre ellos, entre todas las distintas facetas de su personalidad, y por eso me pareció que fue una obra impresionante, ¿no? Fue una puesta en escena que a mí me dejó así pasmado. Y se usó un recurso pues que yo jamás hubiera pensado, ¿no? Que yo no hubiera, o sea, yo pienso otro tipo de recursos para escribirlo, pero yo nunca me hubiera percatado de que sí, que efectivamente tenían cinco rasgos tan definidos, ¿no? Y que eso era lo que podía hacer el motor de la puesta en escena. Entonces, ese es un ejemplo de por el cual te digo yo que los personajes, pues no sé, los veo hasta que me los enseñan, hasta que me los presentan de otra manera, ¿no? Por eso me interesan mucho esas otras manifestaciones del arte, porque me permiten ver, me permiten tener una mayor perspectiva de mi propia obra.
Bueno, y pues antes de continuar con esta entrevista con Mario Bellatín, en la que nos está platicando un poco sobre pues su literatura, toda esta falsa ficción que él realiza, pues vamos a escuchar otra pieza de Trocker. Ahora escucharemos Aguachile. Everybody enjoying themselves, having a remarkable time. No worries, two cares. Everybody's happy. We'll be right back.
cut the music when it's something this way.
La Fundación Colección Jumex contará con nuevo museo, el Museo Jumex, ubicado en la Plaza Carso, y es el resultado de un diseño del despacho inglés David Chippermar Architects, con gran experiencia en el desarrollo de espacios museísticos. Tendrá 15.000 metros cuadrados y un acervo de cerca de 2.600 piezas. Con sus especificaciones y características, el Museo de la Fundación Colección Jumex será una verdadera joya, especializada en arte contemporáneo. Se planea realizar entre 4 y 5 grandes exposiciones al año, al margen de las piezas de exposición permanentes propiedad de la Fundación. El proyecto estará listo a finales del 2013, y si quieres conocer más sobre este, visita la página www.lacoleccionjumex.org.
Arte Conexión.
Escúchenos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.